tan amable, que nos dieran un breve panorama de qué es lo que se acaba de aprobar en estos momentos. Hay críticas hacia la aprobación de esta iniciativa, decían ustedes que es de vanguardia, que sería una ley única, una serie de reformas únicas. ¿De qué trata y las críticas que se han dado en torno a esta decisión que ustedes han tomado de esta legislación que está avanzando? ¿Son justificadas?
¿Cuáles son las críticas?
¿A qué se deben? Parte de lo que decía el diputado Romero, de que habría discrecionalidad, de que habría indefensión, incluso en algunos momentos, de los usuarios de este tipo de servicios para defender sus derechos como usuarios, y se prestaría, como él dijo, a fraudes. Esta serie de críticas se han registrado no solo aquí en el legislativo, sino en otros ámbitos. ¿Y de qué va esta serie de reformas?
Bueno, yo lo que te puedo decir es que, así como lo comenté, es una ley única en el mundo. Si bien es cierto, este tipo de procesos se están dando, pues ahora sí que a nivel internacional. En otros países únicamente hay regulaciones, no hay una ley que lo regule, únicamente reglamentaciones. Y aquí lo importante es que este tema no podía estar suelto. Hay alrededor, como lo comentaron aquí en la exposición, alrededor de 128 ya empresas que están precisamente procesando todo esto, que ya están manejando este tipo de procesos financieros sin ninguna regulación. Entonces yo creo que aquí lo importante, si bien es cierto, es una ley muy general, seguramente se tendrán que hacer reglamentos al respecto conforme pues se vaya aplicando la ley, ¿no? Aquí lo importante es el paso que se está dando precisamente a la regulación, porque estaba pues suelto. Ahora sí que los usuarios estaban prácticamente indefensos porque no había una ley que lo estableciera, ni siquiera que los pudiera proteger, ¿no? Entonces aquí yo creo que lo importante es ver lo positivo de esto, y posteriormente obviamente se tendrán que ir haciendo las reglamentaciones correspondientes, ¿no?
Este tipo de servicios financieros que se están reglamentando, ¿qué implican? ¿De qué van? Para que la gente y todos nosotros lo podamos entender.
Bueno, algunos ejemplos es, por ejemplo, la gente que está invirtiendo, por ejemplo, en estas que se llaman estas monedas virtuales, etcétera, pues simplemente no tienen una forma de cómo defenderse, ¿no? En caso de que hubiera precisamente un fraude al respecto. Entonces, ya va a haber una regulación, y como hay precisamente hubo regulaciones en todos estos tipos de leyes, pues finalmente van a sentir, ahora sí que se va a proteger al usuario. Ahorita están invirtiendo ahora sí que a ciegas, y ya de alguna manera la autoridad va a intervenir, ¿no?
Un momento, ¿puedes tomar esta llamada?
Porque es terminado.
Parte de las críticas, diputado Rivera, señalaban que esta legislación, bueno, pues es como muy a modo de un determinado grupo de empresas que tienen este tipo de servicios, financieros.
Yo creo que las críticas primero deberían de venir acompañado de propuestas, porque es muy fácil criticar y no hemos recibido más propuestas de incluso quien vota en contra en esta comisión. Lo más importante es que se le da certeza jurídica a los actores, no solamente a las empresas, al usuario. Hoy tú te puedes meter en tu teléfono inteligente a este tipo de aplicaciones. Hay muchas marcas, un Star Kicker que es para reunir fondos para una empresa. Tú le depositas a través de tu tarjeta de crédito y la empresa esta se lleva tu dinero y no hay mayor responsabilidad para ti, o sea, porque no tienes seguridad. Con esta ley lo que te vamos a dar seguridad es que hay un respaldo de quien esté en el sistema financiero de tecnología, responda ante quien aportó ese recurso, por poner ese ejemplo, ¿no? Yo creo que, como decía la presidenta de la comisión, es una legislación de vanguardia porque está a nivel de ley. Y lo que critican es la flexibilidad que tiene, pero en un mercado de tecnologías cambiantes al ritmo que van, no podemos dejar muchas cosas encerradas en una ley, porque para modificar estas leyes, ustedes vean los procesos, cuánto tardó. Esta ley tardó más de 3 meses en el Senado y tardó 2 meses en la Cámara de Diputados. Entonces, para cambiar algo hubiera tenido que cambiarse durante 5 o 6 meses después. Por eso es que se está dejando acotado, pero con las autoridades en una comisión donde está el Banco de México, donde está la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda, para regular con leyes secundarias todos estos movimientos que, pues por la modernidad de la tecnología, van a venir surgiendo.
Entonces, ¿dirían ustedes que lo que están poniendo es una especie de candado antifraudes? Porque bien lo comentan ustedes, no hay regulación hasta el momento.
Sí, por supuesto, para evitar estos fraudes en algunas partes de la ley. Hay muchos beneficios que se dan. Ahora, recordemos que está regulado también por el Banco de México a través de los actores financieros. O sea, todo tiene que ser a través de los bancos. O sea, tú no puedes manejar efectivo a través de las tecnologías financieras. Tienes que tener o una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria y se le da un seguimiento puntual, la, como le dicen, traqueabilidad del dinero. O sea, de dónde viene, a dónde va, y eso te da también certeza de que no es dinero sucio, que no es ilegal. Y hay muchos beneficios en esto que hasta el día de hoy que no se había aprobado, pues estaba libre el mercado. Y que es un mercado creciente. Entonces hay que ver hasta dónde va a crecer y trae una democratización de las finanzas también. En este sentido, hoy puedes participar con 1,000 pesos, el sistema bancario mexicano luego te dice, oye, no, son cantidades más importantes, y esta democratización ya cualquier persona con un teléfono inteligente puede participar en el mercado financiero. Entonces trae mucho más beneficios que los críticos todavía no alcanzan a entender, ¿no? Pero es importante, ¿es perfectible? Sí, sí es perfectible, pero es importante decir que hoy ya se estará regulando un mercado que estaba sin ninguna regulación en México.
¿Estarían moviendo recursos ilícitos a través de estos mecanismos?
Con esto se va a evitar, no sé si se están moviendo, pero con esto se va a evitar que se manejen recursos ilícitos.
Oye, yo quería hacerle una pregunta como panista, como integrante militante del PAN. Entendemos que hace un rato Gustavo Madero, militante de ustedes distinguido, interpuso una queja contra esta decisión del PAN de candidatear a Miguel Mancera como uno de sus contendientes al Senado.
Yo desconozco cuál es la queja y cuál es la fundamentación. Yo lo que escuché en declaraciones en días pasadas es la queja, más que ir contra la persona, es contra el procedimiento, porque no hubo reuniones de consejo en los estados para postular a más panistas. Entonces yo creo que va más por ahí la queja del procedimiento que se siguió en el Consejo Nacional o en el CEN al no autorizar los consejos estatales a hacer sus propuestas, que ir en contra de una persona.
Entonces, ¿no se oponen ustedes a que Mancera represente al PAN en este caso?
Bueno, Armando Rivera no se opone, claro que no. Después de tener experiencia de gobernar esta ciudad, yo creo que ha tenido como todo claroscuros y hay que ver todas las cosas buenas que se implementaron, cómo poderlas llevar a otro nivel. Pero esto es una cuestión del jefe Madero y él tendrá que explicar a qué queja se refiere, ¿no? Yo no la he leído, no estoy enterado.
Diputado, y sobre estas expresiones que hizo Ernesto Cordero en contra de Ricardo Anaya por la
A ver, dígame cuáles son porque no estoy enterado.
Que sería muy grave que México tuviera un presidente corrupto.
Bueno, yo creo que el que acusa tiene la carga de la prueba y en esto no se ha demostrado nada. Ya es más de lo mismo este caso de que se acusa de un terreno que compró, ya se aclaró desde hace meses. Y bueno, si la PGR o la CEIDO, quien lo esté persiguiendo, tiene algo en la materia, que denuncie y que se defienda en los tribunales. Yo confío en la honorabilidad de Ricardo Anaya, tengo muchos años de conocerlo.
Oiga, pero estas expresiones de un panista, de los rebeldes.
Sí, de los que están heridos y los que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en mi partido. Y bueno, aprovechan para difamar y para generar un estado que no es el correcto dentro del PAN, y yo lo invitaría al senador Cordero a que presente pruebas en lugar de nada más quedar estos en dimes y diretes.
Si queda en una difamación, no sé, ¿el partido podría tomar alguna medida de acuerdo a sus estatutos?
No lo sé, no tengo un artículo ahorita en la mente, pero yo creo que cada quien es libre de opinar lo que quiera de los candidatos, sean dentro o fuera del PAN. Aquí lo que no se vale es difamar. Entonces, si acusa de corrupción, que pruebe su dicho, porque el que acusa tiene la carga de la prueba.
Okay. Agradecemos mucho. Gracias, qué amable.
Le desquité a Gina, pero algo pasó en su casa que le urgía.
No se preocupe, no, al contrario, muchas gracias. Gracias.
Pero ahí está. Ahí hay más preguntas.
Muchas gracias. Y hablando de propuestas, bueno, el